Invitado, Horacio Manuel.
Exactamente, porque salió su libro, ¿primero?
Primer
libro, 7R, las 7 revoluciones, y estamos hablando de Jean Zweig, si me deja decírselo así en el concepto austríaco del origen.
Bien genuino. Sí,
bien genuino. Y es un libro muy interesante. Jean, vos sos parte de una generación que ha crecido con la tecnología y que cree en la tecnología y que cree con el poder transformador de la tecnología en el cual estamos inmersos. Y este 7R, de alguna manera, plantea las revoluciones en las cuales hoy estamos inmersos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿no?
Así, sí, primero de todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar compartiendo un poco acerca del mundo de la tecnología y su impacto social y económico. Como mencionaste, 7R es un producto de trabajar, de emprender, de escribir, de divulgar en los últimos años en relación a lo que es el mundo de la tecnología exponencial y un poco también empezar a pensar los impactos que empieza a tener en nuestra vida cotidiana. Yo actualmente trabajo en el campo de la robótica, es el campo más tangible que hoy estoy inserto. Trabajo en una compañía que se dedica a fabricar y comercializar robots que limpian piscinas de natación. Ajá. Ese es el foco de... Quizás alguno de ustedes los vio los productos o algún familiar los tiene. Así que trabajo en esa compañía y además de eso, en los últimos años emprendí mucho en tecnologías como impresión 3D, Bitcoin, blockchain, realidad virtual. Y también empecé cada vez más a escribir para varios medios de comunicación acerca del impacto social y económico que producen las tecnologías. Este libro es producto de estos años, que fue un proyecto de 3 años, para un poco empezar a plasmar cuáles son realmente las tecnologías que tenemos que empezar a prestarles atención, porque en el corto plazo y hoy en día en el presente estamos viendo que básicamente están teniendo impactos concretos y reales en nuestra vida cotidiana en el hoy. Entonces, básicamente 7R busca hacer un manual para empezar a comprender el mundo ese que estamos viviendo hoy en día.
Y cada uno de los capítulos, si se quiere, es desandar un poco de estas tecnologías. Hay algunas que, como la marea, aparecen y desaparecen de los medios, ¿no? ¿Viste? Van... Sí, y vienen.
Las bitcoins, por ejemplo.
El bitcoin y el blockchain, por ejemplo. ¿No? Que nadie, digamos, el bitcoin más o menos lo entendimos, el blockchain, olvídate.
De verdad, si vamos a la base, las tecnologías tienen como un denominador común. Cualquier tecnología emergente o nueva tecnología tiene un denominador común. Primero, aparece o se descubre que es científica, tecnológicamente posible desarrollarla. Entonces, primero nace en el concepto de la ciencia, como por ejemplo, que es posible crear una divisa que no dependa de estados ni de gobiernos, que no tenga ningún interés en el medio y que su emisión sea controlada por algoritmos matemáticos. Se descubre que es primero todo científica, tecnológicamente posible. Después, toda tecnología generalmente tiene un pico inflado de expectativas, como por ejemplo le pasó a la impresión 3D. Vimos que se puede imprimir en 3D órganos, casas, viviendas, prótesis, zapatillas, relojes, carcasas para celular, vimos cualquier cosa. Pero todo eso es un pico inflado de expectativas porque nada de eso representa un modelo de negocios a escala y rentable para que pueda afectar el PBI de un país. Después toda tecnología tiene un declive, como por ejemplo le pasó al 3D. No sé si se acuerdan, hace 10 años que decía que esto iba a tener 3D. Las salas de cine, los celulares, las microondas, que esto iba a tener 3D. Ahora todos...
No la impresión 3D, sino el 3D
el
para
3D,
mirar.
Claro, el sí, 3D para ver. Ahora nos olvidamos todos del 3D, nadie más habla de 3D. Y empieza a encontrar su... Después, la cuarta fase de cualquier tecnología emergente es empezar a encontrar su campo de aplicación en cuanto a plató de productividad. Es decir, un campo de negocios que empieza a realmente... convertirse en un modelo de negocios que pueda afectar a un país o una región.
En el caso de, me quedo un segundo en el 3D, porque no es la primera vez en la historia del cine, por ejemplo, en el que aparece el 3D.
Trata.
Nos acordamos en la década del 50, ¿no? Fin de la década del 50.
Bueno, con la aparición de la televisión. Lo que pasa es que hay varios fenómenos sociales que hacen que algunas tecnologías volvamos a intentarlas, claro. ¿No?
A ver, mismo en el cine le pasó también al cine sonoro. A ver, el cine sonoro primero tuvo un rechazo muy grande y después empezó, y hoy en día no podemos concebir cine mudo en algún punto porque terminó reinando, ¿no?
El rechazo al cine sonoro estaba directamente vinculado a la cuestión tecnológica porque estaban acostumbrados los grandes artistas del cine mudo a hacer una serie de travelings, apuestas de cámara y todo esto, que con las cámaras gigantescas del cine sonoro no se podían hacer. Entonces lo que decían es, vamos para atrás en lugar de para adelante.
Y mismo le pasó a la realidad virtual, que también tuvo como un impedimento técnico. En la década del 90, la realidad virtual estaba muy avanzada, pero lo que generaba era muchos mareos, muchos problemas de que no era una sensación agradable estar inmerso en la tecnología, porque había inconvenientes técnicos, había barreras técnicas. Después tuvo un declive hasta que Facebook adquiere Oculus y hoy en día es una unidad de negocios súper importante para la compañía, que empieza también a trabajar en la parte más social.
no hay forma de hoy de pensarnos sin la tecnología, ¿no? Y en ese lugar vos encarás también un par de lugares muy importantes que, si bien no es inmediato, pero digo, la Internet de las Cosas, que va muy asociado al 5G, que va muy asociado a las ciudades inteligentes, me parece que una cosa sin la otra. Digamos, todo esto, estas siete R's que vos planteás ya son estables.
Yo lo que quería en este libro y en este proyecto era también marcar mucho el caso argentino y local y entender que nada de lo que se conversa o lo que estamos hablando hoy en día es ciencia ficción. Estamos hablando de cosas que son tangibles, que no requieren inversiones multimillonarias, que transforman modelos de negocios y modelos sociales, es decir, modifican nuestra cultura, y que hay emprendedores argentinos. Nosotros somos un gran exportador de talentos a nivel de tecnologías exponenciales. Hay empresas argentinas y emprendedores argentinos que son valorados a nivel mundial en el campo de las tecnologías exponenciales. Entonces yo quería hacer un libro también que tenga también muy tinte argentino para empezar también a entender que la oportunidad tan grande que tenemos en la actualmente debatida Ley de Economía del Conocimiento, que es hoy en día que está en pleno debate en el Congreso la semana que viene, por la reforma que tiene, también está estrictamente relacionado. Y otra vez, la tecnología, y acá es un libro muy crítico también, donde trato de explicar que la tecnología es una herramienta que tenemos que entenderla de forma crítica. Nosotros somos finalmente los responsables, los usuarios, que vamos a ver si vamos a terminar en un mundo como Terminator o como Arturito. Porque está como ese gran temor de que vamos a quedar todos desempleados o vamos a quedar todos reconvertidos, y qué va a pasar con la inteligencia de las máquinas. Entonces, también trato de ser muy crítico en ese. No es un libro completamente integrador de las tecnologías, sino también tiene una mirada bastante crítica.
Es para desandar el camino en el que no está todo el día mirando ni las noticias de afuera, ni con qué, ni se busca la última aplicación y demás. Hay un lugar donde está cierta mirada. Hay una mirada muy romántica sobre la tecnología y hay una mirada muy apocalíptica, ¿no? Y casi siempre te dicen ni tan tan, ni muy muy. En el medio es qué hacemos nosotros con eso.
¿Qué hacemos? ¿Qué habilidades empezamos a formar? ¿Cómo empezamos a pensar nuestros modelos de negocios? Porque realmente, a ver, no podemos tapar el sol con la mano. Son cosas que están evolucionando y que van a terminar sucediendo y van a impactar nuestra vida cotidiana. También hay denominadores comunes de estas siete tecnologías que son, por ejemplo, el primero, nos van a impactar a todos, directa o indirectamente. No solamente van a impactar a una parte de la sociedad o a un sector o a un país, solamente a Europa o a la costa este o a la costa oeste de Estados Unidos. Van a impactar a todos. El segundo denominador común, que es súper importante, es que aplican un nivel de campos de negocios y áreas de aplicación que son muy, muy grandes. Es decir, la realidad virtual no solamente va a impactar en los videojuegos, o el Bitcoin no solamente sirve para pasar a la financiera, sino que va a impactar una cantidad de áreas y de industrias, campos de negocios muy grande. Y la tercera es que están modificando y generando nuevos paradigmas constantemente. A ver, recordemos el caso de Pokémon Go de 2016, sí, que no sé si recuerdan ustedes.
Sí, claro, la aplicación esa que ibas por la calle y
tratando de agarrar los Pokémones que alguien los había puesto por ahí. Yo no vi a nadie dejando Pokémones, ¿no?
Pero de repente, de una semana a la otra, teníamos a cientos de miles de personas buscando o reconfigurando la ciudad, buscando criaturas invisibles, porque obviamente era en realidad aumentada. Pero otra vez, hasta en Panamericana habían puesto carteles diciendo, por favor, no jueguen al Pokémon y manejen, sí, porque entonces las consecuencias que generan son muy grandes. Y vemos que están impactando directamente nuestra vida cotidiana. Con el Bitcoin pasa lo mismo. A ver, Buenos Aires es la ciudad que más utiliza Bitcoin de toda América Latina, también como forma de poder atesorar valor, que también es interesante.
¿Cómo la usa?
No, igual es impresionante ese solo dato. No tengo un amigo que tenga Bitcoin, claro, pero no importa, evidentemente
yo
hay alguien.
Yo sí.
¿Sí? ¿Ya tenés?
Sí, tengo. ¿Y pero qué? Hace un montón que tiene. Hará como 2 o 3 años.
Pero para atesorar lo usa.
Exacto, sí.
El 97% de los tenedores de Bitcoin, hay una estadística aproximada que hay 500.000 tenedores de Bitcoin en Argentina. Mirá, hay 500.000 personas que poseen Bitcoins. El 97%...
¿Podemos explicar qué es un Bitcoin?
Sí, claro.
Porque
sí,
nos escuchan de la Quiaca hasta la Antártida. Capaz alguien en Chaco está diciendo ¿Un qué? ¿Qué es? ¿Es una aplicación?
Y hay uno en la Antártida que está diciendo, a mí me gustaría meterlo.
Claro,
y hay alguno en Chaco que lo compró, pero...
Por supuesto, por supuesto. El Bitcoin es una divisa, es como el dólar, como el peso argentino, como el euro, es una divisa, pero que su principal diferencia es que no depende de un estado, claro, o de un país a la hora de operar. No depende de un gobierno, no tiene límites geográficos. Un Bitcoin vale lo mismo en la China que en Buenos Aires. Y la segunda característica es que tiene una emisión que es limitada. Es decir, no se pueden emitir más Bitcoin de lo que está programado en su emisión, que son 21 millones de Bitcoins. Además, eso tiene muchas características adicionales, pero lo más interesante de Bitcoin es que es la primera oportunidad que da la tecnología para empezar a pensar otro tipo de economía. Para empezar a pensar cómo el dinero empieza a transformarse mediante los dispositivos tecnológicos. El Bitcoin nace en 2008 en un contexto político muy caldente de Estados Unidos, en la crisis de 2008.
Las hipotecas subprime.
En Estados Unidos nace en ese año, no es casualidad que nazca en ese año, no se conoce quién lo creó, pero otra vez, tiene unas características muy interesantes a la hora de empezar a pensar cómo movemos dinero de una parte del mundo al otro. Uh-huh. A ver, yo hoy en día puedo mandarle a un compañero, a un amigo que esté en Tokio, le puedo mandar bitcoins y le va a llegar en cuestión de minutos. Uh-huh. Y a nivel de también de comisiones, muchísimos menores a las vías tradicionales que hoy en día conocemos.
Nos quedamos acá, si te parece bien,
por supuesto,
Joan, sí. Porque vamos a ir a las noticias de la radio pública, pero vamos a seguir charlando acerca de esto porque todavía nos falta la otra pata. Ahora entendemos qué es el Bitcoin, bueno, cómo se usa en la Argentina. Gente que algunos conocemos, otros no, que están metidos en esto y es una realidad muy tangible.
11-65-84-08-70, repito, 11-65-84-08-70, ese es el WhatsApp nacional, si tienen dudas, también consultas, ¿por qué no? Nos pueden escribir como siempre, nos queda media hora de programa hasta las 5 de la tarde con Natalia Lugaroff en la puesta en el aire, seguimos en Radio Nacional.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16:30.
Rechazan las medidas de fuerza impulsadas por el campo.
El diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, cuestionó la decisión de una de las entidades que nuclea a los productores agropecuarios de impulsar medidas de fuerza ante el aumento de retenciones a las exportaciones de soja. Lo escuchamos.
Es apresurado, primero, porque en realidad son medidas que también se están estudiando y que se están dialogando con los distintos sectores de las cámaras empresarias, y después también en el mismo tono del aumento de alimentos. Me parece que hay sectores que tienen más espalda fiscal que otros. Estamos en una crisis tremenda. Este es un país donde se producen alimentos y a su vez es un país donde hoy se reparten tarjetas para que la gente pueda comer.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche explicó qué pasó con la bala que mató a Rafael Nahuel.
En diálogo con Radio Nacional, Rubén Marigo lamentó que haya una nueva dilación en la causa que investiga la muerte del joven.
Nos mandan el acta, nos damos cuenta que falta nada más y nada menos que la bala que mató a Rafael Nahuel y las armas que utilizaron Pintos y Obregón, que eran los en un principio imputados, lo cual era de suma gravedad. Por suerte, hoy se nos comunicó que por un error involuntario, la bala y las dos armas se habían quedado en Bariloche, ¿no? Así que, lamentablemente, una nueva dilación y esperemos que el viernes podamos de una vez por todas iniciar esta pericia.
Autoridades sanitarias del PAMI refuerzan la información sobre dengue a jubilar.
En la localidad de José León Suárez se realizaron clases didácticas sobre cómo limpiar cacharros para eliminar la larva del mosquito y medidas preventivas para evitar criaderos y la picadura de la Aedes aegypti.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 34 grados, humedad 34%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 30 grados 3 décimas, humedad 44%, el cielo está algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Una tarde distinta. Nacional, la radio pública.
cantar, me obligan al ritual del mismo angelical que arde. Me quieren encantar con ruidos mágicos y trinos llenos de misterio.
Y viene a cuento esto, porque claro, es el Indio Solari. Sí. Con a
hablando
los pájaros,
de la tecnología.
Claro, totalmente, a los pájaros que cantan sobre las selvas de Internet. Y estamos aquí con Joan Zweig, el autor de 7R. Habíamos quedado, hay muchos otros temas, y Horacio ahora le estará preguntando a Joan por todos estos, pero nos quedó algo vinculado a los bitcoins. ¿De qué manera se está atesorando en la Argentina, o al menos de qué manera se adquiere en la Argentina, gran parte, por lo que vos decías, para atesoramiento?
Es por eso, de los recién lo conversábamos un poco en el break, pero para que sepa la gente, hay aproximadamente entre 400.000 y 500.000 poseedores de Bitcoin, se calcula que hay en la Argentina, que el 97% de esos poseedores lo usan para atesorar. El Bitcoin no es la única criptomoneda que hay en circulación, hoy en día hay más de 2.500 criptomonedas en circulación, que tienen diferentes propósitos. A ver, por ejemplo, hay una criptomoneda que lo que hace es buscar la paridad frente al dólar americano. Hay diferentes criptomonedas. Hay criptomonedas que se usan para, por ejemplo, generar contratos inteligentes. Es decir, que son el instrumento para poder ejecutar acciones en contratos en forma automatizada, que son evoluciones de los contratos tradicionales que hoy en día conocemos. Entonces, es todo un mundo que básicamente está ligado a la tecnología blockchain, que la tecnología blockchain está por detrás de la tecnología Bitcoin. La primera aplicación de blockchain es Bitcoin, pero quizá va a ser la más aburrida. Básicamente, blockchain es como si fuese, para explicarlo muy sencillo, es un gran libro de contabilidad público. Ese gran libro de contabilidad público es el libro que registra todas las operaciones que se hacen en Bitcoin, por ejemplo. Entonces, imaginémonos si pudiéramos ver las operaciones de, no sé, los dólares americanos, cómo se registran y de qué dólar va a qué lugar, de dónde a dónde, todo el tiempo, de forma transparente. Yo, si le mando un Bitcoin a ella, va a estar registrado en un libro de contabilidad que cualquiera va a poder acceder. Entonces, esas aplicaciones van a ser mucho más que financieras. Van a ser para lo que es política, para lo que es registro de bienes, para lo que va a ser, escrituras, para un montón de usos, la verdad. Entonces, básicamente son las respuestas de la tecnología a diferentes patrones de descentralización.
Bien, clarísimo.
Es interesante, digo, en donde nos metemos no podemos quedar ahí dando vueltas. Eso es un poco lo que tiene 7R. Que, a ver, digo, intentás ser bastante didáctico a la hora de llevar la explicación de por qué esto es cotidiano, de consumo común y que nos cambia bastante.
Sí, el libro es un libro para todo público, es para el público que recién empieza a entrar en contacto con estas tecnologías y que, por ejemplo, quiere empezar a pensar un modelo de negocios o cambiar su empresa o empezar a emprender con tecnología, o para el que ya entiende de este mundo o el que ya empieza a entrar en contacto con estas tecnologías, pero quiere tener un enfoque distinto. En cada capítulo básicamente se habla en qué consiste cada tecnología, se habla del impacto social, del impacto económico, de las tendencias, de un poco cuento de mi relación con cada tecnología, porque yo en los últimos años emprendí mucho con este tipo de tecnologías, entonces cuento un poco mi experiencia, y hago foco muy grande en el escenario argentino vinculado a esa tecnología. ¿Qué están emprendiendo? ¿Qué valor tiene? ¿Qué impacto puede llegar a tener a nivel profesional en el futuro? A nivel de fuentes de empleo. A ver, básicamente trato de generar un manual para empezar a entender todo este mundo.
Cuando alguien te dice, digamos, cuando uno trata, no vos, yo, intento explicar Internet de las cosas, es difícil, ¿no? Porque te dicen, pero ¿y a mí de qué me sirve que mi heladera o mi lavarropas tenga Internet, ¿no?
Internet de las cosas es un fenómeno que lo vimos desde los supersónicos hasta cuentos de filosofía de hace siglos. Es básicamente es la posibilidad que le da Internet a que los objetos estén cada vez más inteligentes y estén conectados. Ajá. El primer caso de Internet de las Cosas lo dio una empresa de zapatillas muy, muy conocida, la más conocida de todas a nivel mundial, que en el año 93 le puso un chip a una zapatilla que iba conectada a un reloj, no a un celular, para poder marcar los pasos, para poder...
Sí, claro. Unas zapatillas muy feas, sí, eran feas, sí. Azules, con tiras amarillas, sí. Horribles, carísimas.
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 A valor de hoy
hoy una zapatilla de esas sale 7.600 pesos, salía 20.
20.000, claro.
20.000. Y eran horribles.
Y marcaba, bueno...
Lo único era un pacemaker.
Era un marcapasos, de verdad, sí. A nivel de... Para fitness, la gente que corría.
La sacaron de vuelta, les quiero aclarar.
¿En serio? Sí, no lo sabía.
Y sacaron una edición nueva.
En el año 2008 aproximadamente nace el concepto de Internet de las Cosas cuando la cantidad de objetos conectados a Internet superó la cantidad de seres humanos en el planeta. Hoy en día, el promedio mundial de dispositivos que tenemos conectados por habitante es de 2 dispositivos y medio a nivel promedio mundial cada uno de nosotros.
Dos dispositivos y medio.
Teniendo en cuenta que hay mucha gente que no se conecta a internet.
Claro, que no tiene.
Dos dispositivos y medio.
En este momento, en la mesa, yo tengo dos.
Dos.
Yo también.
Y pensemos en nuestras casas.
Claro. Tablets, celulares, teléfono,
computador, hasta televisores que van conectados a internet.
Claro. Lavarropas.
Aire acondicionado, relojes que también que van, sí, o pulseras que miden también esto mismo. La verdad,
cafetera,
luces que también van conectadas con internet para poder.
Alarmas de casas.
Digamos. A ver, el promedio mundial es de dos dispositivos y medio. Se calcula que para el año próximo, para lo que es 2021, se va a duplicar en un 100% a nivel mundial. Si vamos a tener 5 dispositivos y medio en tan solo un año a nivel de objetos conectados. Y esto básicamente es producto de la masificación tan grande de objetos que tienen posibilidad de conectarse. Desde tazas, ahora unos chicos argentinos hicieron un mate que se calienta y va conectado también para, sí, registrar, señor, la temperatura.
Sí, para la yerba, para que dure más la yerba. Sí. El año pasado lo sacaron.
Pero además de eso tiene un registro. Va conectado, entonces va teniendo el registro de la temperatura que más te gusta
vos.
Con el mate, entonces
necesito
va
ese mate.
Y lo es que el necesito ese mate, que hoy es un chiste, dentro de 3 o 4 años va a ser una realidad
algo masivo,
tangible. O ese no, digo, porque también está esto, claro, que puedo decir. Por ahí se queda como medio estrambótico y se desarrolla otro.
A ver, hubo también un caso muy emblemático hace unos años de la planta que tuiteaba. Entonces, la planta que tuiteaba cuando tenía sed, entonces automáticamente.
Ese también lo necesito.
Pero son dispositivos que cada vez son, por un tema de abaratamiento de los sensores, de los procesadores y los actuadores, son cada vez más baratos, más inteligentes y nos permiten tener, a ver, hoy en día el boom más grande de Estados Unidos son los parlantes inteligentes. No sé si escucharon nombrar de Amazon Echo, Alexa, Google Home. Ahora hay decenas de marcas que trabajan con parlantes inteligentes conectados a internet, que van conectados a los dispositivos, a los celulares, a los parlantes, a las luces, dependiendo del grado de interconexión que uno tenga. Pero básicamente el modelo de negocios también empieza a cambiar mucho, porque nos permite empezar a tener información de productos que habitualmente no teníamos información. Entonces, si tenemos el lavarropas conectado, por ejemplo, entonces podemos, por ejemplo, saber qué cantidad de ropa lavamos habitualmente y qué carga, y lo que nos recomienda.
Ahí se me rompe la aplicación a mí.
Y no, pero te va a decir qué carga te conviene más, con cuánto jabón.
Con cuánto jabón, para ahorrar
cada
también.
Cada cuánto, con cuánta agua.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, trabajó en un proyecto para instalarle sensores a los tachos de basura para poder saber cuándo se llenan y poder reprogramar las recolecciones también.
Capaz le falló un toque, pero vamos viendo.
No, son ejemplos de casos que son interesantes para empezar a evaluar. Lo mismo también con el sistema de cañerías. Hubo casos también en la provincia de Córdoba donde pusieron sensores en las cañerías de cloaca para evaluar cuando está produciendo también una posible inundación para poder hacer esa previsión. Desde eso hasta casos en la policía de Los Ángeles, por ejemplo, en Estados Unidos, utiliza todos los que son dispositivos de Internet de las Cosas para poder programar las patrullas policiales en la ciudad.
En términos de población que registran,
claro,
por los sensores,
claro,
de Internet. El ejemplo, un ejemplo un poco más comerciales, Amazon y Whole Foods, y donde vos entras, saben eso, si no lo saben, contémosle a la gente, hay un supermercado en el cual vos entras y salís sin pagar. Lo claro. único que haces es tener...
robar. ¿Qué?
No.
Escaneás un código QR con el teléfono celular,
claro,
entras al local, hay un sistema de cámaras y de sensores que detectan cuando yo agarro, por ejemplo, una botella de agua. Entonces agarro la botella de agua, me la guardo en una bolsa, salgo del local.
Ah, como los peajes en Estados Unidos, que pasas con el auto y te cobro, por
claro,
ejemplo.
Claro, es lo mismo, el mismo
Estados
sensor
Unidos y en Chile,
evolucionado. Chile. En Chile, y estaba hablando hace acá también.
Claro.
Evolucionado a un nivel que puedo detectar cuando agarro una botella, me arrepiento, no la devuelvo. Entonces ahí me la descuento automáticamente, salgo del local sin que nadie. Es más, no hay nadie. Las únicas personas que hay son la gente que hace la reposición de los productos.
De los productos.
Que eso dentro de poco se enlaza con Alexa.
O con los robots robots que puedan hacer reposición automática.
Todo eso lo tenés vos ahí.
Sí, lo tengo desarrollado. Ahí.
La pregunta es, ¿en qué está todo muy bonito? Es re lindo. ¿Dónde quedamos nosotros, no?
Esa es
en
un poco...
Pampa y la Vía.
No,
porque que... ahí también ya tienen sensores que van a decir que no te puedes
no te puedes quedar.
Me parece que la gran pregunta que tenemos que empezar a hacernos es, ¿qué habilidades tenemos que empezar a hacernos nosotros para convivir con máquinas más inteligentes? Tenemos que empezar a entender que el trabajo mental va a tender a prevalecer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas. Uh-huh. Tenemos que entender que las tareas que son operativas, reiterativas, manuales, peligrosas para el ser humano, van a ser probablemente mucho más reemplazadas mucho más rápido que las tareas más vinculadas a la parte humana.
Claro.
A la interpretación de la información, a la sensibilidad humana, al liderazgo, a la negociación, al tener ideas creativas, al procesar una información de una manera creativa humana, porque las máquinas siguen siendo binarias, siguen siendo 1 + 1 = 2. Siempre en la computadora, en la informática, 1 + 1 = 2.
Claro.
Y nosotros como seres humanos somos mucho más que eso. Entonces, me parece que este libro como disparador y estas charlas que estamos teniendo es básicamente para empezar a entender que este mundo existe. Nosotros somos responsables directos de las consecuencias que vamos a tener con este tipo de tecnologías, eso no hay, no hay ningún lugar a dudas, pero tenemos que ser conscientes que este mundo se aproxima, está acá, y realmente nosotros como profesionales, como testigos de toda esta gran revolución que estamos viviendo, uh-huh, y a estos pasos que estamos viviendo, tenemos que ser conscientes de los cambios para empezar a preparar nuestros futuros, básicamente.
Joan, gracias por venirte. No, gracias. Y bueno, y hemos leído el libro con atención, sí, así que lo seguiremos comentando. Gracias.
Muchas gracias.
Joan Zweig ha estado con nosotros, autor de 7R, las 7 revoluciones tecnológicas que transformarán nuestra vida.
Ya pasó gran parte del día.